This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Único en México, Wellness Palacio, tu versión de vida en equilibrio, presenta.
No hagamos al azúcar prohibida, porque lo prohibido es lo que más queremos.
Ninguna mamá le da a su hijo algo con una mala intención. Evidentemente piensa que le está dando lo mejor, uh-huh, con base en la educación que recibe. Y es lo que te dicen, ay, por favor, son niños, tienen que disfrutar, ay, que no pasa nada.
Sí, sí. ¿Qué tanto es tantito? Es un montón, porque no es tantito. Les damos un montón de azúcar a los niños de muchísimas formas.
¿No me tendrían que dar esa información? ¿No sería justo, no sería un derecho básico saber las consecuencias de algo tan común como el azúcar? Porque no es un ingrediente que de vez en cuando por ahí aparece, está en todo.
Cuando yo hago esto en el consultorio, que los niños dejan de comer dulces y salen a comer frutas y verduras y ellos se sanan, sé que por lo menos sané 3 generaciones que siguen, porque hasta 3 generaciones dura la modificación de los genes. Ácido sórbico, propionato sódico, saborizante natural y artificial. ¿Sabrían dónde comprar todo eso? Si tu abuela no sabría dónde comprarlo en el mercado, no te lo comas.
Miles de estudios científicos han demostrado una y otra vez que el exceso de azúcar nos hace daño. No hay cambio, no hay vuelta de hoja y el problema empieza desde que somos niños. El cerealito en la mañana, con los dulces, los juguitos, el pan dulce. Vamos, hasta cuando vas al pediatra te dan una paletita como premio y ahí está el problema. Vemos al azúcar como una recompensa. En este episodio vamos a aprender no solo el daño que nos hace el azúcar desde niños y obviamente como adultos, sino veremos las soluciones para vivir sin ella y encontrar alternativas sanas para los niños y para los adultos, para que la historia no se siga repitiendo y repitiendo. Además, algo muy importante, hoy vamos a aprender a leer etiquetas para que no nos engañe nadie, tomar decisiones informadas. Así que estamos justamente desde la zona Wellness Palacio, en el Palacio de Hierro Santa Fe, en Ciudad de México, con nuestras y nuestros alumnos de nuestros cursos en línea que hoy están en vivo aquí con nosotros. Chicos y chicas, bienvenidos. ¡Estamos todos listos! ¡Comenzamos!
Episodio 307. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
La doctora Tatiana Rincón Luna es pediatra y tiene una maestría en medicina alternativa. Además, tiene especializaciones en acupuntura, homeopatía clínica y medicina funcional. En su práctica profesional ofrece asesorías con cercanía, amor y empatía, pues comprende los desafíos y preocupaciones de otras madres. Milena Vargas es coach especializada en nutrición celular, funcional y hormonas por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Es socia fundadora de Bonita, Flaca y Feliz, una empresa comprometida en empoderar a las mujeres a través del autocuidado y el amor propio. La doctora Tati y Milena Vargas están en el podcast. Chicas hermosas, bienvenidas.
Muchas gracias, Marco.
Una mexicana y una colombiana.
Así es.
Milena, regresas al podcast. Tati, es la primera vez que te tenemos. Ajá. Bienvenida. Un gusto que estés con nosotros por fin.
Gracias, gracias. Para mí también es un gusto estar acá y conocerte.
Claro, gracias de corazón y un abrazo a toda la gente de Colombia que nos está viendo, a la gente en Sudamérica, que Colombia junto con México, junto con Guatemala, junto con Ecuador, son de los países que están ocupando los 50 primeros lugares de consumo de azúcar en el mundo. Hay países europeos, está también Estados Unidos. Al ratito revisamos, uh-huh, la lista, pero doctora, vamos a empezar. ¿Cómo afecta? Yo sé que es una respuesta larguísima. ¿Cómo afecta el azúcar en nuestro cuerpo? Yo sé que no es una respuesta, sino muchas, pero para abrir boca, ¿cómo podemos empezar entendiendo?
El azúcar hace varios cambios en nuestro cuerpo a nivel general, pero sobre todo en el cerebro. Muchísimos cambios en el cerebro que a largo plazo, es decir, cuando estemos adultos, lo que vos decías, empezamos de niños, pero de adultos, podemos hacer Alzheimer. Está documentado el Alzheimer por azúcar desde 1990, Marco Antonio. La relación que hay entre ellos dos, la relación que hay con deterioro cognitivo leve, o sea, los pasitos para llegar a hacer demencia. Así que si queremos eso, el Parkinson también está relacionado con el azúcar. Entonces ya sabemos que seguramente iremos a estar en esa lista de 50 países con más Alzheimer.
Sí, no, y vamos a revisar las diferentes áreas donde afecta, pero era, o sea, es que bueno, también la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Por qué se afecta tanto? ¿Por qué sigue estando en el mercado? ¿Por qué se sigue metiendo? Ahí tenemos un montón de productos súper comerciales. Está metida el azúcar por todas partes, ¿no, Minela?
La verdad es que sí. Yo voy a hacer una respuesta fácil a mi forma de verlo, pero es que el azúcar estimula muchísimo nuestro sistema nervioso, el cerebro, sí, y nos hace sentir placer, dopamina, serotonina. En cuestión de segundos tenemos una reacción, Marco, de placer.
Claro.
Y el placer se siente rico. Dígame, ¿a quién no nos gusta el placer? Nadie, ¿verdad? Nadie levantó la mano. Sí. Lo malo es que aprendemos que ese placer viene de alimentos con azúcar. Entonces yo creo que por eso es que no lo dejamos, porque va a sonar dramático tal vez, pero tiene el efecto que tiene una droga. Hay drogas que no tienen el efecto tan rápido. El azúcar, como dije, en un segundo, tienes ese rush de azúcar de ¡uy!
Me siento mejor de inmediato.
Exacto. Hay drogas que tardas más. Por eso estamos tan enganchados al azúcar.
Doctora, ¿se le puede llamar adicción al azúcar? Te pregunto porque aquí en el podcast algunos expertos en salud le han llamado adicción al azúcar y algunos médicos me han dicho, Marco, no es responsable decir que es una adicción porque no es una adicción. Tú como médico, ¿qué piensas? ¿Es correcto decirle adicción al azúcar?
En estos momentos, sí, diría yo. Si bien el sabor, la preferencia por ese saborcito dulce es innata, está desde los bebés, incluso se ha demostrado que ellos ya de bebecitos prefieren ese sabor, ¿no? Por eso es que apoyamos tanto la lactancia materna y no las fórmulas, porque a esas fórmulas, sea la que sea, le añaden muchísimo azúcar. Entonces, desde bebés, el niño que ya de por sí y prefiere el azúcar, pues se va a hacer más conectado con el azúcar. Y en estos momentos le podemos llamar adicción, Marco, porque refiriéndome a la anotación que hacía Minela, imagínense que el azúcar en el cerebro, por neuroimagen, se ha documentado que actúa sobre las mismas zonas donde actúa el licor, la cocaína y la heroína en el cerebro.
Las mismas zonas.
Las mismas zonas
se han documentado.
Exactamente. Entonces, aparte de que la dopamina, ella va y activa la, cambia hormonas y activa la dopamina, que bien lo sabemos, como lo decía Minela, que eso es flash, y necesitamos más y más, hace adicción por ese pedacito que les estoy comentando.
Estoy aquí buscando el dato entre tantos, es que tenemos muchos datos, pero cuando dijiste la fórmula, lo leí entre toda la investigación que mi equipo me ayudó,
¿sí?,
a hacer. Sí, la fórmula tenía una cantidad altísima de azúcar, pero más azúcar que un refresco, más azúcar que muchos de estos productos que consideramos altísimos en azúcar. La fórmula
infantil. Sí.
Entonces, desde ahí viene el problema.
Desde ahí viene el problema.
Cuando la industria convence a las mamás de no dar leche materna y hacer el cambio a la fórmula.
Yo no diría si convence o no, pero pues sí es algo que está muy permitido.
Pues lo promueve.
Sí, está ahí. Y entonces, yo no sé si esto se puede hacer para las mamás que no hemos podido lactar, uh-huh, o sí, porque la lactancia no es fácil para todo el mundo. Pero claro, sin azúcar, no sé, se puede hacer sin azúcar, ¿para qué le tienen que añadir azúcar
el
a
tema,
un bebé?
No encuentro el dato, pero lo ponemos aquí en un cintillo, en el podcast, la cantidad de azúcar que tiene la fórmula. Pero entonces el problema empieza ahí, empieza desde niños, empezamos con azúcar y pues ya nos quedamos enganchados toda la vida.
Es que empieza desde antes,
desde el útero.
Yo platicando con la doctora Tati, me encantaría que nos lo compartiera ella, empieza desde que estamos con el bebé en el útero, desde la gestación, desde ahí nosotras como mamás, o sea, imagínate la responsabilidad que tenemos entre las millones de mamás, ¿verdad? Pero esta una más de que podemos programar a favor o en contra a nuestros hijos desde que estamos embarazadas.
Uh-huh, así es, existe algo que se llama la programación fetal y hay estudios incluso para enfermedades crónicas estudios del holocausto y todo esto, esas mamás, bueno, pero eso ya será de otro podcast. La cosa es que desde que estamos en el útero, de acuerdo a lo que coman nuestras mamás, nosotros podemos tener esa tendencia. Hay un estudio con más de 2,000 mamás que se alimentaron con sacarosa, pues tenían en su dieta sacarosa y refrescos azucarados, sacarosa. Esos niños les hicieron seguimiento al año y medio, a los 6 meses, al año y medio, a los 3 años, y resulta que esos niños tenían afectación en la cognición. Esos niños eran menos inteligentes. Les hicieron seguimiento y resulta que tenían menos inteligencia, menos memoria visual, menos memoria verbal y además la alteración en la cognición y también problemas para memoria visual, ¿no? Entonces se llama programación de las enfermedades en útero, la programación fetal de enfermedades, y hay muchísimos estudios de mamás embarazadas consumiendo dieta rica en azúcares y cómo afecta a sus hijos.
Desde antes de nacer.
Desde antes de nacer ya
lo. Y obviamente ninguna mamá lo hace sabiendo, porque nadie le dijo.
Nadie le dijo.
Y luego estás pues mercadeado por toda una cantidad de productos llenas de colores y caritas felices y personajitos y cosas lindas.
Sí, terrible.
Y pues tú como mamá dices, ay, pues esto se ve bonito, esto se ve alegre, dice que trae nutrientes, que es bueno para mí, pues va a ser bueno para mi bebé.
Claro. O el típico que te dicen, ay, estás comiendo por dos. Realmente nunca comes por dos. Cuando tu bebé es del tamaño de un grano de mostaza, o sea, que apenas se ve, ¿cómo vas a comer por dos? Hasta que ya pues estás en las últimas semanas, pues ni aún así comes por dos, pero lo que estás comiendo, la calidad, los afecta muchísimo. Y yo, ¿sabes qué he visto en la vida real y práctica como mamá?
Ajá.
Que traemos ese condicionamiento desde el útero y después lo reforzamos nosotros en casa. O sea, yo me impacté este año y por eso la intensidad marcó con mi tema de la sobredosis de azúcar, porque entró mi hija a la guardería, no escuelita, tranquilísimo, y en cada festivalito, Marco, había dulces para los niños. O sea, yo estaba impactada, pero de verdad se me caía la cara que en Navidad y organizaron que van a hacer casitas de jengibre. Nos mandaron comprar una casita de jengibre de Costco, que seguro han visto, y la caja decía orgullosamente más de 500 gramos de azúcar.
¿Así decía?
Así decía, proudly serving 500, more than 500 grams of sugar. Y con eso hicimos una actividad en la escuelita donde construimos las casitas de jengibre. Obviamente mi hija, ¿ustedes qué creen que hizo cuando vio tantos dulces? Mami, ¿lo puedo probar con todos los niños? ¿Qué haces? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le prohíbes y le generas ahí hasta un trauma de quiero que coma más? Pues sí, mi amor, probó cada uno de esos dulces hasta que se hastió, y el pegamento, que pues era azúcar con agua, que es el betún, bueno, con lo que se pegaba, pues le tuve que mentir, lo confieso. Le dije que era pegamento y que eso no se comía. Pero eso pasa en la escuela, pasa en las fiestas. Dígame aquí las mamás, ¿cuántos dulces, o sea, cuántas fiestas infantiles va tu hijo? ¿Y cuántos dulces hay en las piñatas? Y nosotras lo sabemos y nosotras lo ponemos. Las abuelas, las voy a echar de cabeza. Ahí está mi mamá viéndome. Pero es que mucho, ay, un dulcecito, ay, se pegó, una galletita. Y no nos fijamos en lo que les estamos dando. O sea, lo que dice la doctora Tati es en serio. Los estamos programando para que yo alguna vez, o sea, leí un dato estadístico que decía que el Alzheimer empieza 30 años antes de que te dé. 30 años. Eso quiere decir que, pues, desde ahorita, y si desde el útero estamos programando a nuestros hijos, ¿qué le espera a nuestras generaciones futuras? Los estamos condenando. Perdón, pero eso no es amor. Me van a acribillar las demás mamás, tal vez, pero eso no es amor.
Claro, ninguna mamá le da a su hijo algo con una mala intención. Evidentemente piensa que le está dando lo mejor, uh-huh, con base en la educación que recibe. Y es lo que te dicen, ay, por favor, son niños, tienen que disfrutar, ay, que no pasa nada.
Sí, sí, sí.
¿Qué tanto es tantito? Es un montón, porque no es tantito. Les damos un montón de azúcar a los niños de muchísimas formas. Ahorita les traigo unos para que vean.
Bueno, empezando por la costumbre, yo crecí desayunando casi todos los días un platote de cereal, con leche de vaca.
Con leche, además, que ya tiene azúcar.
Sí, que la leche entera de vaca. Pero eran cereales, justamente ese que tienes ahí. Ese o el del tigre, las azucaritas, o el cornflakes, o los choco crispies, todos los que el Captain Crunch.
Ni los orgánicos se salvan, ¿eh? Porque ahora hay, bueno, toda esta modalidad, no todo lo orgánico es bueno o malo, hay que saber leer las etiquetas, pero yo he visto cereales orgánicos que es pues azúcar orgánica, pero es igual a azúcar, una sí, sobredosis claro. de azúcar.
Tú como médico, como una mujer que trabajas con mamás y niños todo el tiempo, ¿recomiendas que los niños o los adultos desayunemos un plato de cereal con leche?
Bueno, yo digo como precepto en mi consulta que debemos consumir la comida real, Marco. Sí. Todo lo que corra, lo que huele, lo que nade o lo que crezca en la tierra o cuelgue de los árboles. Esto, al venir ya empacado, ya requirió una serie de procesos, ¿cierto? Entonces, todo lo que venga empacado en caja, en bolsa y todo lo que tenga esta lista tan larga de ingredientes requirió más proceso para poder llegar a su mesa. Entonces, la respuesta a la pregunta es, no recomiendo cereales empacados. Si quieren darle cereales, pues démosle la avenita, la cebada, natural, hecho en la casa. O sea, natural, salió de allá, la pongo en la mesa y ya, sin tanto proceso. O sea que no.
A ver, cierto o falso, áreas en que afecta el consumo de azúcar en los niños. ¿Sistema inmune? ¿Les afecta sistema inmunológico?
Muchísimo, cierto.
Cierto. ¿Les afecta, obviamente ya dijiste, obesidad? Que empieza desde ahí, luego ya no puedes bajar de peso, ya tienes un problema.
Sí, cierto.
Cierto. Déficit de atención, ¿es verdad que está relacionado el exceso de azúcar en los niños con una déficit de atención que te acompaña por el resto de tu vida?
Y pues, exactamente. Llegamos adultos con déficit de atención e hiperactividad y todo eso relacionado por el cambio que produce el azúcar en nuestro cerebro, ocasiona neuroinflamación. Y el azúcar no tiene solo que ver con la obesidad, sino también con la parte de la cognición, incluso en adultos, porque en niños, si bien nos altera la cognición, que ya lo vimos, hay estudios donde documentan adultos sanos, ¿sí? Gente sana, con un índice de masa corporal bien, sin antecedentes de hiperglicemia ni nada, y los estudian después de una comida alta en azúcar y los estudian a los 120 minutos después. ¿Cómo está su memoria? Mal. ¿Cómo está su atención? Mal.
120 minutos después.
Sí, y si lo siguen estudiando, se dan cuenta que incluso sin haber sobrepeso, hay ya cambios en la memoria del hipocampo.
Claro.
Entonces, sin necesidad de que haya obesidad, que hay que, no, todavía no estoy gordita. No, pues tu memoria ya se está afectando. O sea, a los 5 días de consumir algo rico en azúcar, ya hay cambios en la memoria del hipocampo. Entonces.
¿Pero por qué? O sea, ¿nos puedes ayudar a entender por cómo es que el azúcar afecta a la memoria?
Claro, el azúcar afecta a la memoria porque altera la producción del factor neurotrófico del cerebro. Ese factor neurotrófico del cerebro es fundamental para la memoria del hipocampo.
¿Pero qué es eso? ¿No? ¿Qué es el factor neurotrófico?
El factor neurotrófico del cerebro es una proteína que es importantísimo para la neurogénesis, para la sinapsis, o sea, para que las neuronas funcionen bien, tiene que estar ese factor neurotrófico. Y específicamente cuando en el hipocampo él baja, la memoria baja. ¿Por qué? Porque también se altera la barrera hematoencefálica, la unión que debe haber, porque ese factor no se produce, las sinapsinas que juntan esas células de la barrera hematoencefálica se separan y por ahí puede entrar cualquier cantidad de cosas, produciendo inflamación. Entonces, retomando el tema del cerebro, del factor neurotrófico del cerebro, sí. Hay etapas claves de ese factor y es la infancia. Cuando está en el útero, en la infancia y cuando llegamos a ser adultos mayorcitos.
O sea que ¿sí? El problema del Alzheimer o de la falta de memoria puede empezar no solo 30 años antes, sino desde la infancia.
Desde la infancia.
Y nadie nos dice eso. Eso no tendría que ser un derecho de los seres humanos a saber. O sea, come lo que quieras. Pero no me tendrían que dar esa información. No sería justo, no sería un derecho básico saber las consecuencias de algo tan común como el azúcar, porque no es un ingrediente total. Que de vez en cuando por ahí aparece, está en todo.
Sí.
¿No tendría yo que tener derecho a saber esa educación básica?
100%. Y mira, estamos hablando mucho de niños, pero con las mujeres hay unos desajustes hormonales bárbaros. O sea, hay ahorita una epidemia de infertilidad, de síndrome de ovario poliquístico, muchísimos, pero muchísimos temas hormonales de mujeres por resistencia a la insulina. Claro. Porque ya tu cuerpo ya no funciona con tanta azúcar, sí. Obesidad definitivamente. En los hombres también, o sea, las hormonas son de hombres y mujeres, no solo las mujeres tenemos. Las hormonas son como mensajeros, digamos, en el cuerpo y todos necesitamos esos mensajeros. Pero en los hombres pasa exactamente lo mismo. Baja en testosterona, que la testosterona sirve para mil funciones.
¿El azúcar baja la testosterona?
En general afecta las hormonas.
Ah, en general.
En general. Y nos puede dar muchos problemas hormonales.
O sea, el azúcar desequilibra las hormonas.
Pero claro que sí, pero también puede bajar la testosterona, entendiendo que el azúcar lleva una resistencia a la insulina y allí se nos genera una hipercortisolemia. Y la hipercortisolemia, bueno, ahí ya vos me seguirás, genera una alteración de todo. ¿Para qué necesitas la testosterona si estás con el cortisol alto, que es el que se eleva cuando hay estrés, inflamación, es lo mismo, ¿no? Entonces estamos así porque hay que huir, hay estrés y el cuerpo lo identifica, estrés, cortisol alto, el resto de hormonas no son importantes. Entonces baja todas las progesteronas, baja todo, ahí entra la testosterona, por eso es el ovario poliquístico, por eso es la endometriosis, la infertilidad.
¡Wow! ¡Qué todo fuerte!
Por el azúcar.
¿Cierto o falso? Afecta también en niños y en adultos el sueño, el exceso de consumo de azúcar. ¿Afecta el sueño?
Afecta el sueño, genera insomnio de una manera impresionante y es por lo mismo que estábamos hablando, que estaba diciendo Minela. Dispara la resistencia a la insulina.
Y es más, todas las mamás no me dejarán mentir, pero sí. Es el famosísimo sugar rush que sí. Le da a tus hijos después de una fiesta, que es horrible. Porque los ves desencajados, gritando. No, de verdad, es como un manicomio de chiquitos.
Claro.
Y cansadísimos. O sea, tú dices, ¿pero cómo? ¿Tiene pila? No, no tiene pilas. Está muriendo de sueño, pero está sobreestimulado. Entonces está en una confusión total porque está muy cansado, pero está muy estimulado. La pasa mal el niño, la pasa mal los papás, la pasamos mal todos.
Claro, te genera a ti estrés como mamá. Dices, tú también estás cansada.
Claro.
Y mañana hay que levantarse temprano.
Claro. Y eso lo hacemos, les digo, cada fiestita, cada cumpleaños. A mí me encantaría pues hacer una propuesta para cambiar lo que le ponemos a las piñatas, mamás. ¿Por qué les ponemos dulces? ¿Por qué no les ponemos, no sé, mi hija fue la más feliz con billetes de lotería? De estos chafitos, bueno, a la fecha trae en su monedero. ¿Por qué? ¿Por qué no cambiamos el chip?
Es que es un problema generalizado, ¿verdad? No es de las piñatas, o sea, lo ves en los hospitales, los ves en los hoteles, o tú te llevas un hotel y los mejores hoteles, los más ¿sí? lindos, todo. Y lo que tienen son puras golosinas, son cosas fritas y son golosinas. Uno que otro hotel de repente ya empieza a poner cosas, papitas horneadas o uh-huh. Almendras o nueces sin sal y que no estén fritas. Algunos empiezan a poner ciertos snacks más saludables, pero en general está por todas partes. Esto que vemos ahí, esa mesa que vemos ahí, está normalizado, está en todas partes. Entonces, pues las piñatas no se salvan. Claro. Eso es parte de la vida. Vas a los pueblitos y eso es lo primero que encuentras.
Sí, pero estoy de acuerdo con Minela en cuanto a que si bien nosotros venimos con esa tendencia natural, sí. Podemos educar a los niños también, pero para eso pues primero tenemos que estar nosotros muy,
muy educados.
Muy educados en el daño que hace. Y eso que decías, Marco Antonio, de los hoteles y todo eso, pues es la recompensa que el cerebro tiene cuando ingerimos azúcar. Entonces siempre claro. Vas a querer más, más por esa recompensa que dan esos sabores claro. Ricos, digamos.
Y te los ponen afuera, entonces parece que son tuyos. Claro. Obviamente los vas a pagar, sí, pero sí, sí. Te los ponen allá afuera como si estuvieran en tu casa y ahí está para que lo agarres. Oye, en adultos, ¿cierto o falso? La piel puede envejecer, eso le va a pegar a las mamás, esto les va a pegar a todos. La piel puede envejecer más rápido debido al daño del colágeno causado por el consumo excesivo del azúcar.
La piel, todo, el cerebro, todo, porque cuando consumimos azúcar el estrés oxidativo aumenta. Y eso tiene que ver con la cadena de transporte de electrones, los radicales libres, la cadena de transporte de la mitocondria. Y la mitocondria es la que nos da energía, ¿no? Entonces, además, nos vamos a sentir con la energía vital más baja. Pues, obviamente, la piel se ve envejecida. ¿Qué
deshidratada.
Más? Deshidratada.
¿Te deshidrata el azúcar también?
Sí. Ahora imagínate un refresco. Ajá. O sea, azúcar. Y a veces mucha gente dice, ay, tengo mucha sed, una Coca-Cola fría.
Ajá.
Pues azúcar que te deshidrata, ¿cuál te va a quitar la sed? Al contrario, te va a dar más sed y luego te va a dar un pico de insulina y vas a querer más azúcar y entras en un ciclo de azúcar, azúcar, sí. azúcar. Bueno, ahora unas papitas, o era una dona, bueno, con un poquito más de refresco me lo bajo. Y así se sigue y eso genera inflamación a nivel celular. Si nuestras células están inflamadas, somos mucho más propensos a cualquier enfermedad. No de gratis nos aventamos 3 años en una pandemia. Mucho de esto tiene que ver con el azúcar, porque la población en general, es más, no me traje el dato, pero había unas cifras muy, muy buenas donde los países con mayor índice, seguro esos que tienes ahí tú en la lista de los 50, con mayor índice de azúcar, consumo de azúcar, fueron de los que más les pegó en la pandemia. Claro, eran personas mucho más vulnerables.
Estamos felices grabando en la zona Wellness Palacio del Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México. Y quiero decirles que nos encanta este lugar. Me sorprende lo que este espacio tiene, pues promueve el equilibrio de vida a través de excelentes opciones de alimentación nutritiva, ropa, accesorios deportivos, spa, beauty lab, gym y high tech de las mejores marcas internacionales. Wellness Palacio lo tiene todo. Y en especial, les recomiendo el menú fresco y delicioso de su restaurante El Huerto, que cuenta con opciones veganas que obviamente probamos. Así que si vives o visitas Ciudad de México, ven a Wellness Palacio en el Palacio de Hierro Santa Fe y descubre todo lo que este espacio tiene para ofrecerte. Y ahora, continuamos con el podcast.
Bueno, de los países, el país número uno del mundo es Barbados. El consumo 52.86 kilogramos de azúcar per cápita, eso fue en 2020. Pero de los países de América, o de las Américas, Latinoamérica, el número uno es Guatemala, nuestros hermanos guatemaltecos, 50.28 kilogramos per cápita al año, me imagino que es esto. Luego sigue Cuba, con 49.94. Luego sexto lugar aparece Costa Rica, en el lugar 16 Chile, lugar 21 Honduras, 22 Uruguay, 23 Brasil, 31 Nicaragua, 34 Belice, México aparece en el lugar número 44 y la República Dominicana en el 24, y Argentina, sí, Argentina es el 25, perdón, es que estaba, esto estaba así, entonces estaba arriba Dominicana, Argentina, en fin, bueno, o sea.
Estamos en el top 50.
Estamos en el top 50 de consumo del azúcar que no nos gusta. Ya el dato, ya me acordé, que decía que la leche, la fórmula tenía más del doble de azúcar que un refresco.
Oh, por Dios.
Eso es el dato.
A un bebé.
Es que
a mí, un bebé.
Sí.
Imagínate.
Me gustaría, ¿sí? si puedo compartirles para un poco. Comparte. Para que quien nos está escuchando entienda esto en un idioma más coloquial, cuánta azúcar, qué tanto es tantito, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la recomendación para niños de 2 a 18 años es una cucharada sopera o 3 cucharaditas, lo que equivale a 16 gramos.
En el día.
Al día, en total. Ahora, chécate esto, una porción de catsup son 3.5 cucharaditas, una porción de catsup.
O sea, ya lo de todo el día.
Lo de todo el día. Un Yakult, ¿quién conoce aquí el Yakult? La bebida famosísima para niños con probióticos. Es cierto, tiene probióticos, pero hay muchas formas de conseguir probióticos. 2.5 cucharaditas.
O sea, en uno de estos productos, en una porción de estos productos, te echas el azúcar que te tienes que echar en todo el día.
En todo el día. Un Danonino, famosísimo para los niños, 3 cucharaditas, Marco, lo que es de todo el día. Ahora, un lunch que le pones una fruta con un Yakult y un Danonino son 9 cucharaditas para un niño cuando la recomendación es de 3.
Nada más en el lunch.
Y dicen que tu hijo es hiperactivo y que tiene déficit de atención y que se porta mal.
Y luego no puede perder peso. Y luego llegas como adulto y tienes, heredas pues todo lo que aprendiste de niño. Entonces ya traes estos vicios que cuestan un trabajo enorme quitártelos.
Claro.
Mira, déjame te digo una para adultos para que nos identifiquemos. Ahora que viene la época de otoño y hay un café muy famoso que es el Pumpkin Spice Latte. ¿Lo han alguna vez tomado, escuchado? ¿Cuántas cucharaditas creen que tiene?
No sé, pero...
13.
¿13 cucharadas de azúcar?
13
cucharadas 13. De azúcar. ¿En qué tamaño, decía?
En el tamaño mediano.
En el mediano.
Ni siquiera el 20, el grandote.
El 20, no.
En el mediano. 13.
No. Es que terrible. Es una animalada.
Y el azúcar daña la microbiota intestinal, ¿no? Además de todos los daños que produce la barrera hematoencefálica, la inflamación de la que hablaba Minela, el estrés oxidativo, la alteración del factor neurotrófico del cerebro, llevándonos a menos cognición, a menos inteligencia, a menos memoria. Además, daña la microbiota, ¿no? Cuando ingerimos mucho azúcar, la microbiota es la flora del colon, las bacterias buenas. Y entonces, cuando consumimos mucho azúcar, sale el parabacteroides, que es de las malas, ¿no? ¡Ay, ahí hacer maravillas! E inmediatamente se genera afectación también cerebral, ¿no? Porque hace permeabilidad de las células del intestino y por ahí entra cualquier cantidad de alergenos y de cosas no buenas y se va por la sangre al cerebro. Más alteración del cerebro. Y eso pasa en adultos.
Y esas enfermedades, lo que te vas creando es, pues todo repercute en pobreza, porque tienes menos capacidad de hacer tus sueños realidad, menos capacidad de hacer dinero, menos capacidad de construir equipos, menos capacidad de construir una familia sana. O sea, te afecta en todo.
Y hay una cosa, cuando estabas mencionando, Marco, lo de los 50 países con más consumo de azúcar, a mí me gustaría saber la estadística de depresión y ansiedad que tienen esos países, porque hay una relación directa. ¿Y quién te lo dice? Consuma azúcar y deprímase más. Dele azúcar a su hijo y vuélvalo más ansioso. Y en América Latina el porcentaje de ansiedad y depresión en los niños de 10 a 19 años es del 15%. Estamos por encima del promedio mundial. Imagínense eso. En los adolescentes. Y ya saben que la causa de muerte más importante de adolescentes es el suicidio ahora. Y luego decimos, ay, pero ¿cómo hacemos? Pero bueno, vamos a ver cómo estamos de depresión y de ansiedad y cómo está el consumo de azúcar. Sí. Porque es que es súper relacionado. ¿Por qué? Por el factor neurotrófico del cerebro. Se baja y está relacionado que la depresión aumente.
O sea, es un vínculo emocional con el azúcar.
¡Claro!
Lo relacionamos como premio, recompensa, te lo mereces, me voy a echar el postrecito, un pastelito.
Y te llevas a depresión. Y entonces la pregunta es, en la industria farmacéutica, tómense la pastilla y sánese de la depresión. Nunca se sanan. Es peor, otra pastilla, otra pastilla. Entonces, ¿a quién le interesa que se sepa esto? Si esto, o sea, sí, con una, bueno, es un negocio. ¿Sí ves? El que consuman azúcar y los enfermamos y les damos esta pastilla, es un negocio. Pues veo yo las cosas así, ¿no? ¿Y qué tal si cultivamos salud mejor? ¿No les parece mejor si creamos nuestra salud entrenándonos en todo esto?
Ahora, es un desastre. O sea, evidentemente tenemos que cambiar esa cultura. Bueno, no sí. Tenemos, no, pero nos conviene, ¿no? Cada quien hace con su vida lo que sea la gana. Totalmente. Pero nos conviene a nosotros y a nuestros hijos, sobrinos, a la gente, a los niños que amamos, pues cambiarle los hábitos, no darles, no marcarlos con esta, no sé si decir adicción es lo correcto, por esta tendencia a consumir azúcar todo el tiempo. No es bueno para toda la vida, pero si yo crecí consumiendo mucho azúcar. Aquí, levante la mano quien creció consumiendo mucho azúcar. ¿Se puede solucionar esto como adultos?
Se puede solucionar, claro que sí. Hay evidencia que en la medida en que uno eliminamos el azúcar, ¿no? Porque ya sabemos que esto es quiero más, más dopamina. Ajá. Y la dopamina se va rápido. Entonces hay evidencia de que además de tener una alimentación sana, consumir comida antiinflamatoria, que son las frutas y las verduras, disminuir el estrés oxidativo, bajándole al estrés, al cortisol. El ejercicio ayuda a que el factor neurotrófico del cerebro se aumente, a que tu microbiota mejore. Todo eso tiene que ver con el ejercicio. Entonces, en esa medida, todo el daño del azúcar pues se va a ir viendo poco a poco restaurado en el cerebro, en la microbiota, en el cuerpo.
Sí, me viene esta imagen de la cultura de Estados Unidos, ¿no? Que es la que hemos heredado de la persona con el platote de cereal con leche viendo la tele. Ay, sentado en el sofá sin hacer nada, viendo la tele, y se te acaba el cereal, se te acaba el cereal, quedó leche, le pones más cereal. Se te acaba la leche y queda cereal, le pones más leche. Y cuando menos te das cuenta, ya te echaste dos o tres platos o la caja completa.
Y es que también, no. Sí.
O soy el único que lo hizo en su vida.
No.
Acompáñenme al pecado, no me dejen morir solo.
Pero es que, Marco Antonio, eso está demostrado también científicamente, porque imagínense que hay estudios, la memoria del hipocampo. Entonces es eso, los ponen a consumir y bueno, a la hora y media les dicen, se les olvida y están otra vez comiendo. Pero ¿qué fue lo que comiste? No lo tienen claro. porque la memoria se les afecta. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, ellos saben que vos consumís más azúcar y no te vas a dar cuenta y al rato vas a consumir más. ¿Sí ves?
¡Qué fuerte está!
Sí.
¡Qué fuerte está! Pero sí se puede. O sea, sí hay ya dijimos, los problemas quedaron claros aquí. Cerebro, estado de ánimo, obviamente, dientes, eso sí lo sabemos desde chiquitos, ¿no? La caries, articulaciones, la piel, el hígado, corazón, páncreas, riñones, peso, salud sexual, esa no la mencionamos, ¿también afecta la salud sexual?
Sí, Minela tocó las hormonas, sí.
Ah, claro, sí dijiste las
hormonas.
La libido
baja.
¿Te dan menos ganas de cuchicuchi con el exceso de azúcar?
Pues es que es lo que dice la doctora Tati, lo voy a poner en un término de mamás, ¿no? Ajá. Pero tengo mucho estrés, mucho cortisol. Entonces, como hay demasiado cortisol, las demás hormonas no se producen, no hay más mensajeros, no me alcanza nada más. Y necesito placer. O sea, el estrés me hace sentir ay, un pastel o una galleta. O ahora está muy de moda, Marco, este meme. A mí no me gusta el vino porque me da mucho sueño, pero es como que para sobrevivir la maternidad necesitas una copa de vino, que al final, bueno, pues es alcohol y es una fruta fermentada, entonces tiene mucha azúcar. Entonces, si yo tengo mucho estrés, voy a querer placer para poder bajar ese cortisol, y una forma muy fácil de obtenerla es a través del azúcar. Pero funciona igual en hombres y mujeres. Las mujeres vamos más hacia lo dulce a veces, ¿no? El pastel, la galleta, el chocolate, pero ¿y el club de Toby de los hombres?
Sí, ¿no? Claro.
Muy estresados. Los jueves, ay, ya no aguantas la semana, vámonos por unos drinks.
Claro. El alcohol tiene mucho azúcar.
Sí.
La cerveza tiene una cantidad de azúcar enorme.
Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que hay, o sea, el sabor salado te contrae. Y el sabor dulce te expande. O sea, pero cuando tienes estos dos extremos de sabores, haces una explosión de sabor. Ahora, imagínate que estás en un bar, te echas un tequila, una cerveza, un vino, un alcohol, el que tú quieras. ¿Y qué te dan?
Botanita salada.
Dulce, es cacahuates salados. Entonces, cacahuates. Te contrae el salado, pues te echas otro vinito. Y así nos vamos, hombres y mujeres, uno tras otro.
Por eso en muchas cantinas la botana es gratis.
Claro, porque la botana induce el consumo. Y lo malo es que en México y Latinoamérica aprendimos a dar y a recibir amor a través de lo dulce y a relajarnos y obtener placer de lo dulce, pero de lo dulce tóxico. ¿Quién no ha visto o quién no lo ha hecho? La típica quinceañera con el corazón roto. ¿Y qué tiene? Un bote de helado con un montón de colorantes y un montón de azúcar para curarse la depre. Pues te la curas 5 minutos y después quieres más. Y después quieres más.
Y más y más y más. Pero sí tenemos esperanza. Porque aquí, ya pusimos este panorama y suena horrible. Suena horrible. Estamos aquí como Eugenio Derbez. Fue horrible, fue horrible. Mi infancia y el azúcar. Pero sí podemos corregir esto. Sí podemos llegar a vivir sin azúcar. Sí podemos revertir esta, vamos a llamarle entre comillas, adicción o esta dependencia de que quiero comer azúcar todo el tiempo. Sí podemos cambiarla tanto en niños como en adultos, doctora.
Yo pienso que estoy convencida de que sí. Porque ya sabemos todos los daños que nos ocasiona. Y a las que no son mamás y a los que no tienen hijos, pues yo no voy a querer llegar a mi adultez con pérdida de memoria, con un déficit cognitivo leve que sabemos que lleva a una demencia. O no voy a querer llegar con un Parkinson. Todas estas enfermedades neurodegenerativas tienen sus raíces ahí, pues no solo en el azúcar, pero ella tiene una gran parte. Entonces yo ya sé y en mi conciencia está, y yo digo, desde la conciencia, hablando desde la conciencia, no porque lo satanicemos ni nada de eso, sino desde la conciencia, sí se puede cambiar. Y yo lo digo porque los niños en mi consultorio llegan con esos malos hábitos y salen de ahí, después vuelven los papás y me dicen, imagínate que en la fiesta o en la piñata ya dijo, no, yo no como eso porque eso no es saludable para mi cuerpo. O sea, sí se puede decir.
¿Pero cómo le haces? ¿Cómo llegas ahí? Porque el niño, pues como dices tú, llega a la piñata, está lleno de dulces, todo, ni modo que lo estés reprimiendo, que le digas que no a todo y va a ser tristemente va a ser el único niño o niña que no va a consumir. ¿Cómo haces ese cambio con tus hijos?
Que cada vez somos más con mis pacientes. Entonces, el cambio empieza desde que la mamá llega al consultorio sabiendo que vos haces una pediatría diferente, que es otro tipo de pediatría. Entonces, ella llega ya sabiendo que el cambio inicia desde la alimentación, ¿sí? empezó aquí y luego va a la mesa. Entonces ya ella va preparando a su hijo, o ya el niño tiene rinitis o un asma, y ella dice, quiero algo. Cuando uno le explica a los papás y ellos hacen esa conciencia, ese clic, yo ya se lo puedo transmitir al niño. No hay otra manera.
Pero
entonces, yo ya
le explico al niño. ¿Le das clases de nutrición al niño?
Sí, pero pues con dibujitos de niños y todo eso. Entonces yo le digo al niño, mira, después de los 3 añitos ya lo entienden muy bien. Antes tocas convencer a los papás.
Claro.
Entonces ya yo les digo, mira, si tú consumes, pues yo les hago
un haz de cuenta que yo soy un niño.
Entonces yo te digo, mira Marquito, si tú sigues comiendo todos esos paqueticos, consumiéndote este cereal o esta bebida achocolatada, tu merienda, pues lo que va a pasar es que se te van a caer los dientes, vas a quedar así, el pelo se te va a caer. ¿Tú quieres quedarte sin dientes y sin pelo, Marquito?
No.
Ah, ¿viste? Te van a dar mocos, por eso es que no puedes meterte a la piscina. Porque vives con mocos, el moco viene del azúcar y de la leche. ¿Tú quieres eso?
No.
O si están duros el estómago con estreñimiento, todo eso yo les digo. Entonces, y les muestro, y entonces, ¿quieres? Entonces, no. sí, yo quiero mejorar, o no, yo no quiero que se me caigan los dientes o el cabello. Y salen, y son una maravilla, son mejor que los adultos.
Sí.
Porque jamás te vuelven, tampoco es que no puedan probar una cosita, ¿no? Una vez al mes, pero ellos llegan, y yo, ¿volviste a tomarte el Milo o lo que sea? No, porque eso no es saludable para mi cuerpo. Y ellos se lo dicen a otros niños y a otros niños y cada vez somos más.
Sí, empieza a haber un contagio positivo de la información. Ahora, cuando el azúcar sale de... Bueno, y ahora en los adultos, si tú creciste, si creciste con esas tendencias, ¿cómo le ayudas a un adulto a dejar el azúcar?
Primero que entienda para qué quiere el azúcar. El azúcar lo queremos para todo lo que dijo Minela, queremos dopamina. La dopamina es la hormona del placer, pero resulta que por encima de la dopamina está la serotonina, que es más permanente. Su efecto es la hormona del bienestar. La serotonina es la que no está cuando hay depresión, azúcar. La serotonina es la hormona que está cuando nosotros estamos felices o en bienestar.
Si hay serotonina, no hay depresión.
Exactamente.
No pueden estar las dos juntas.
No pueden estar las dos juntas. ¿Y la serotonina quién la produce? La microbiota, ahí se produce. Entonces yo me voy con el adulto a hacerle entender para qué quiere eso, de dónde viene su depresión y de dónde podemos sacar serotonina. Por ejemplo, un abracito. El abracito libera oxitocina, ¿sí? Y la oxitocina es esa hormona que se genera cuando uno abraza, cuando uno hace empatía con el otro. Y la oxitocina lleva a que la serotonina se dispare. Entonces hay muchísimas más maneras. El ejercicio libera serotonina. ¿De qué manera tan chévere?
Entonces esa puede ser, es una magnífica venta. Porque ¿quién quiere estar en depresión? ¿Quién quiere sentirse triste y estar? ¿No? Entonces entender que hay una conexión entre el azúcar y la depresión.
Claro que sí. Está documentado científicamente.
Eso está probado científicamente. Hay evidencia científica. Publicada.
Sí, sí. Y con lo que yo te decía, lo grave son los adolescentes y los niños deprimidos. Uh-huh. Con cambios de comportamiento se vuelven más agresivos. La semana pasada me llegó uno al consultorio de 10 años que yo conozco desde pequeño. No nos lo aguantamos ni en el colegio ni en la casa. ¿Pero qué ha pasado? El niño ha dejado de almorzar y pide los postres de sus amigos. Entonces se echa unos 5 postrecitos y llega a la casa a comer cereal o a tomar estas bebidas. Y el niño está agresivo. ¿Cuál es la solución? Pues que el niño entienda de dónde viene su agresividad, que no es nada chévere, que estén peleando con él y a dónde lo puede llevar.
Uh-huh. Ahora, y estos productos no solamente tienen el azúcar refinada, sino que tienen alta fructosa, ¿no? Que es todavía peor.
Es peor
y es lo que traen los refrescos, el alta fructosa, es lo que tienen los cereales, lo tiene el pan, lo tienen las galletas. O sea, es el alta fructosa que es una forma más barata de endulzar,
más,
¿no?
Es más refinada. Normalmente dice jarabe de algo con una osa. Si ¿Sí? ven, como decía la doctora Tati, cualquier osa, sucralosa, maltosa, dextrosa, las osas son azúcares disfrazados.
Lactosa, la leche, la lactosa también. Entonces está metido por todos lados.
Por todo lado, pero es que de nuevo, volvamos al tema. Estamos enfermos, entonces requerimos medicamentos.
Sí.
Entonces, pues chévere, ¿no? Entonces seguimos más enfermos.
Claro, y te deprimes, estás peor.
Claro.
Y comes más.
Sí.
Y te deprimes más.
Exacto. Y comes más mal, sí.
Y comes más de lo malo, de lo que no te hace bien.
La buena noticia es que cuando lo dejas, también la adicción se va. O sea, se te deja de antojar.
Pero recordá que el cerebro no se le quita nada. Al cerebro hay que reemplazarle una cosa por la otra, ¿no? No es de que lo quito, que es lo que pasa con las adicciones. La quitamos, reemplácela por otra cosa, por otro hábito. Entonces ahí es donde entra el ejercicio. ¿Tiene ganas de azúcar? ¿Por qué no busca que le den un abracito?
Baila.
¿O por qué no vaya y hace ejercicio? Sí.
¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la Masterclass gratuita. Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase.
Sí, o sea que es o me como una dona o te como a ti.
Se puede.
Ahí es donde para eso sirve la pareja, para adelgazar. Ahí está, para quitar. Traigo una adicción muy fuerte con el azúcar. La quiero dejar. Esta semana toca diario.
Oye, pero, adiós adicción al azúcar.
Adiós al azúcar. Pero ya, bueno, hablando fuera de broma, hay que de repente reírnos porque los temas están muy, muy fuertes, muy densos. No tiene que ser solamente con tu pareja. O sea, abrazar a tu perrito, a tu gato, a tu
¿abrazar?
Niño. Abrazar un árbol, salir a la naturaleza.
Abraza.
Hacer ejercicio.
Hacer, ¿sabes qué? A mí lo sigo recomendando. Hacer una lista del placer. ¿Qué te da placer?
Exacto.
Creo que te lo había platicado en el podcast.
La lista pasado. Del placer.
La lista. O sea, hagan de tarea mínimo 25 cosas, porque luego te preguntas, y de verdad es broma, pero no tienes ni una. 25 cosas que te den placer, nota que no tengan que ver ni con comida ni con sexo.
Ni con comida ni con sexo. Pero al sexo, ¿por qué lo quitamos?
¿Por qué? Te voy a decir, porque son como las dos formas más fáciles que estamos acostumbrados.
O sí,
sea,
sí, sí.
O sea, no es que sea malo.
Más fácil para ti que estás casada.
Que te diré que con dos hijos.
Y el cortisol alto.
Sí.
No, habla por ti, no hables por todo.
Con dos hijos creo que estamos en el mismo equipo.
Bueno, pues ya entendí. Además, para esa pregunta de 100 mexicanos dijeron, además de sexo y azúcar,
¿qué otras 25 cosas te dan placer?
Menciona una manera, menciona algo que te da placer.
Sí.
Sí.
Mira, yo nos inscribí.
A ver, ¿qué te da placer que no sea sexo y azúcar?
Contratamos, se van a reír, un maestro japonés que nos fue a dar clases de salsa. Ajá. A mi esposo, a mí, buenísimo. O sea, no, te vas
japonés.
A reír porque japonés
es salsa.
Buenísimo. Y no sabes, o sea, pues estuvimos una hora y cachito. Es más, yo las tomaba con mi bebé de, no tenía semanas. O sea, en el fular, cargando al bebé, bailando, porque era eso o nada.
Sí.
Pero felices los
dos. Yo tengo un maestro cubano que da clases de sushi, fíjate.
Ah, mira.
Estamos mal.
Pero que es clases, el baile, porque claro, el baile te divierte y todo. ¿Qué más?
Y el contacto físico, ¿no? O sea, ahí van dos, porque es ejercicio, pero es contacto físico.
Sí.
Y también el movimiento es una forma de meditar, de salirte, sobre todo algo así, cuando estás aprendiendo que sí, el pie derecho, el izquierdo, el tal, te sales de tu cabeza.
Claro.
Entonces es una forma de meditar en movimiento sin pensar que te tienes que sentar, hacer, respirar.
No. Y el baile actúa. El beneficio que da al cerebro es en las mismas áreas donde la meditación, ¿sí? Entonces, claro, entonces la amígdala cerebral se encoge, es como si meditaras, lo que dice Mimi. Entonces la amígdala cerebral se encoge cuando bailamos y ojalá bailemos en grupo.
Cualquier baile.
Cualquier baile.
Cualquier baile. Por eso en Europa ves mucho en las plazas, en, no sé, yo lo he visto en Madrid, en Barcelona, que se junta gente, los adultos mayores, el domingo en la mañana, están muchísimos bailando, hay una orquesta en vivo y es en Europa es muy bueno,
claro,
¿no? Es muy común que salen todos los adultos mayores a bailar y están ahí a gusto.
Pero
felices.
Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a ser adultos mayores? Mejor, ¿cierto?
Claro.
Claro, a cualquier edad. Y no tiene cualquier ritmo, no tienes que andar perreando, ¿no?
Ay, claro.
Lo que cada quien quiera.
Cada quien hace lo que quiera.
Pero eso que te conté está escrito desde la neurociencia. Los efectos del baile en el cerebro son maravillosos a nivel de amígdala cerebral.
Porque te traen al presente.
Además.
Estás en la aquí y ahora, estás pensando en el movimiento de tu cuerpo. Simplemente no piensas. Te sueltas y te dejas llevar por la música.
Te expandes. Es una forma en que les dije que el azúcar, de cierta manera, te expande. O sea, estamos muy acostumbrados a vivir estresados, ¿no? En el estrés, en el rush, en la prisa, vas tarde. Y lo dulce, el azúcar, te expande. Pero el baile también te expande. Sí. Entonces es una equivalencia.
En California
está
muy...
¿Puedo hacer una anotación? Sí. Perdón.
Adelante.
El baile, el arte, todo lo que tenga que ver con eso, ¿cierto?
Fotografía, pintura.
Todo eso te reconecta con tu esencia divina. Y eso nos hace recordar que no somos solo esta carne, ¿cierto? Este cuerpo, sino que somos seres divinos. Somos un alma metida dentro de este cuerpo.
O sea que, claro, y eso que estás diciendo, entonces nos ayuda a soltar la adicción por el azúcar.
Claro, porque recordás que no sos cuerpo.
Claro, pero me encanta lo que dices, porque hay que sustituir, no es nada más me quito,
no,
sino
no se puede.
En lugar de esto, es como reeducarnos como niños, esto no, pero esto sí.
Claro,
es que de hecho yo con niños es lo que sugiero, es más fácil sumar que restar. O sea, a mí, mi hija dejó de comer verduras como al año. ¿Qué pasa mucho en los niños que empiezan, o sea, al año a dejar de comer muchas cosas y empiezan a ser selectivos? De hecho, por eso conocí a la doctora Tati. Ajá. Y entonces me dio unos tips muy buenos. A los niños hazles la comida divertida. Nada más le cambié el plato, lo hice divertido, un platito de gallina, donde ella pone, escoge de colores, porque nos gusta comer de colores.
¿Cómo un plato de gallina?
Ah, pues es en forma de gallina.
Ah, el plato es una forma de gallina.
En forma de gallina, con muchas separaciones, le pongo colores que sea atractivo visual. Y entonces yo le empecé a sumar en lugar de restar. Oye, hay brócoli, espárragos y camote. ¿Cuál quieres tú? Pues tenía que escoger una. Me dio el tip la doctora Tati.
¿Ah, sí?
Suma.
Sí,
no le quita, no le dije... Le empezaron a dar galletas María en la escuela. No, bueno, yo estaba atacada, ¿verdad? Ok, ya le dieron galletas María, pero le voy a sumar. Le escogió una verdura. Y es más, lo puedo compartir si quieres cuando salga el podcast, pero le mandé orgullosamente a la doctora Tati un video de Alegra en el súper con una cosa así de brócoli. Mami, yo quiero brócoli crudo así.
Mordiéndolo.
¡Qué maravilla!
Entonces, sí, sí, sí. ¿Cómo le hacemos? Suma. No restes, no que, de hecho, para mí yo creo que ese sería mi tip, consejo, opinión más valioso que les puedo compartir. Va a sonar raro, pero no lo prohibamos. No hagamos al azúcar prohibida, porque lo prohibido es lo que más queremos. Mejor pones muchas opciones. Claro, hay que cuidar. Yo le doy galletas a mi hija. Cuido la calidad de las galletas, los ingredientes, me fijo que no tenga ninguna osa, que tenga un edulcorante, un endulzante de los más saludables, cuido la proporción, pero le doy opciones. Es más, les propongo, ofrece el postre con la comida y déjalos que escojan, igual a ti, igual a nosotros. Cuando es prohibido, cuando lo vemos como un premio, si comiste bien, te toca postre. Entonces, pues, le empezamos a hacer esta codependencia, pero si lo tienes ahí todos los días... Si te digo, diario puedes comer, no sé, la cosa más dulce del mundo. Diario puedes tener un pastel de chocolate completo. Pues chance el primer día te lo acabas, pero después de una semana vas a decir, guácala, porque lo tienes ahí. Entonces yo creo que para mí sería eso. ¿Cómo podemos revertirlo? Suma, no restes y no lo pongas, no lo hagas prohibido. Ofrece otras opciones. En la piñata yo le voy a subir a ver qué se me ocurre ponerle a mi hija de otras opciones.
Sí. ¿Qué otro jueguito, doctora? Está bueno lo de la gallina.
Lo de la gallina. Bueno, convertirlos a ellos en ayudantes de cocina y de supermercado. Entonces, eso era lo que estaba haciendo Minela en el supermercado. Ayúdame a escoger. Pero lo que pasa es que cuando vos entras al supermercado, uno se va es por el centro, ¿cierto? Donde están todas estas cosas. Todo lo de colores, todos los dulces, y eso es lo que a los niños les llama la atención. Y resulta que si empezamos por los lados de allá donde están las verduras y todo lo saludable y empezamos a jugar con ellos, ¿a qué huele? Huele a brócoli, ¿de qué color es? Verde, verde como qué, como el árbol. Ellos empiezan a jugar y en la cocina, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, ¿tú quieres ser el mejor en fútbol? ¿Quieres correr y correr como los conejos, rápido, rápido? Todos quieren, ¿no? Los pelados que están en fútbol. Pues tienes que comer zanahoria, no hay otra manera. O a veces les digo que el hombre araña fue mi paciente. Y ya, y me lo creen, ¿no? Les digo mentira. O que Rapunzel fue mi paciente y que Rapunzel y, ¡ay! ¿Y cómo hizo para que le creciera el cabello? Entonces, pues no comiendo esto, sino comiendo eso. Sí. Dependiendo de la edad, pero así chiquis como está alegra, tocas con los papás.
Sí, es que también tienes que hacer tu mercadotecnia. Porque sí, los cereales y los productos chatarra también hacen su mercadotecnia y te mercadean como que ahí hay energía, como que ahí hay fuerza, sí, como que ahí hay estamos hablando justamente de un cereal que dice fuerza, sí, así sí, como sí, tigre, ¿no? Y entonces tú ves la caja y, pues esto me va a dar fuerza. Entonces tú ahí le estás contando otra historia. Uh-huh,
uh-huh. Y no le estás mintiendo, porque realmente si comes verduras, eres fuerte.
Claro.
Yo hago eso con Alegre, es más, se come un brócoli y le digo a ver qué tan fuerte está y me empuja con las manos y pues cuando come el brócoli me tira y cuando no come, no. Y ella va haciendo esa relación, sí, en su cerebro. Es que los niños aprenden jugando, claro, pero todos es lo mismo. Y el juego también nos da placer. El juego también prende estos neurotransmisores de felicidad. Entonces, claro, sabes, estamos haciendo un condicionamiento positivo.
Claro.
Es lo que hablábamos, desde la neurociencia el cerebro no se le puede quitar nada porque va a pelear por tenerlo, es reemplazarlo por otra cosa. Sí. Un mal recuerdo, reemplácelo por otro.
Y al niño más difícil de la casa, conocido como el marido, a ese cómo lo reeducas.
Ya está reeducado.
Ese es el más cabezadura que hay. ¡Ay, Dios!
Yo pienso que pues no, es viendo, ¿no? Es viendo.
La resistencia más grande, a mí en las redes sociales, es que mi marido, es que mi esposo, es que mi novio, Sí, la energía masculina subdesarrollada.
No.
Que no entiende, de verdad que no.
Sí, pero no pasó. En mi casa, por ejemplo, mi hijo que ya tiene 24 años, cuando yo estudié medicina china, la maestría en medicina china, él me decía, mami, pero según tú tendría Pipe 7 años. Según tú, mami, no vamos a poder comer nada porque yo iba al supermercado, eso no. Lo que antes él comía. Cereal, mami, no, eso no tiene azúcar, tiene colorantes, eso tiene benzoato de sodio. Uy, no, eso tiene sulfitos, no, eso te da rinitis. Según tú, no vamos a poder comer nada, nos va a tocar irnos a vivir al campo, mami, a cultivar allá, me decía Pipe. Pero a estas alturas, come para su edad saludable.
Por eso, pero es tu hijo.
Es mi hijo.
No, pero está hablando del marido. En la casa una mujer, la buena noticia es que tradicionalmente, aunque eso ha ido cambiando, tradicionalmente, pues la mujer toma las decisiones de qué se come.
Sí.
¿No? Normalmente. Pero, ¿y si el marido no quiere?
No, si quiere. Si quiere. Claro, porque.
¿Y si no quiere?
No, porque viéndote.
¿Con él a qué juegas?
No, tomamos agua, por ejemplo. Tomamos agua. No comemos paquetes ni nada de eso. Antes sí, pero ya no.
Pero ¿cómo entras en la conversación? A ver, si yo no estoy. No, estoy. Sí. Porque es una inquietud que oigo todo el tiempo. Bueno. ¿Cómo le hago para cambiar a mi marido? ¿Cómo? Mi marido dice que estoy loca. Yo quiero una dieta
le
más
basada. Le haces un reto. A los hombres les gustan los retos.
A ver, pues.
Hacemos un. Es más, ¿puedo hacer un medio comercial?
Haz todo lo que quieras de comerciales.
Mi esposo no entra allí porque él es, pues.
Sí,
está en este mundo. Bueno, pero tu esposo es de los fundadores del Bien Fest. Exacto. Es de los hombres conscientes de este país. Sí.
Es un bicho raro. Sí. Pero él creó justamente un programa que se llama Reto Detox y lo he hecho con sus amigos. Sí, que sí. Los amigos son del club de Toby, ¿no? O sea, de los que les digo de los jueves de dominós y de los drinks y qué van a hacer esto. Y él los retó a que no puedes, güey. A ver, si aguantas 2 semanas, haz lo que unos licuados, quitamos esto y esto. Le entraron todos.
De gorila a gorila, vamos a hablar. Te reto a que no tomes azúcar esa semana.
Apuesta, a ver quién se raja, ¿no? Y te voy a decir qué pasa, que después de 2 semanas que no tomas todos esos colorantes, todo ese azúcar, y dices, ¡oh! Oye, me bajó la panza, ¿no? La panza chelerita, el embarazo de 3 meses constante que tienen a veces los hombres muy sexy, ya que se te va.
Embarazos sin partos.
Y ya que se empiezan a sentir bien, no, que tienen más pila que la libido, uy, como que regresa y dices, ay, sí. ¿Quién es esa que hace mucho que no veía? Que se sienten con más estamina, con más claridad mental, que están más así en el trabajo, dices, pues como que mi vieja sí tiene razón, ¿no? A ver, dame.
O sea, rétalo. Reta al marido. Qué elementales somos los hombres, de veras, ¿no? Qué básicos. ¿A que no puedes, güey? ¿A que no? ¡Sí, puedo! ¡Sí, puedo! Caíste. Ok, está bien. Entonces, así retas a tu marido. Vamos a hacer un reto.
El mío no, porque él ya está subido en este barco, pero sí.
Pero tu marido promueve las dietas saludables.
Pero mi papá sí.
Sí, le dices.
Mi papá, sí. Y mi papá, que bueno, él ha sido un hueso muy, muy duro de roer, pues así ha sido. O sea, mira, como los niños, sumarnos, restar, le ofreces más opciones.
Una semana sin azúcar.
Y en la que no puedes, mi papá lo hizo, a él lo operaron de la cadera hace unos años y el ortopedista le dijo, tienes que bajar 30 kilos, si no, no te opero. Entonces, era obligatorio, ¿no? Okay. Y se sentía muy mal. Entonces lo tuvo que hacer malamente, ¿no? Porque pues ya tenía muchísimo dolor. Pero cuando mi papá se empezó a sentir bien, yo lo vi en su cara. Es que ahí ya no hay vuelta atrás. Y él ya le mide, ¿no? Pero bajó 30 kilos a más de 70 años que tenía mi papá cuando lo operaron. Y los ha mantenido. Y él ya sabe cuándo se pasa. Entonces, una vez que cambias al lado iluminado del bienestar, pues es que es un lado iluminado. La luz. Tú te das cuenta cuando tienes una sobredosis de chatarra y de mala comida y te sientes inflamado, abotagado, con la cabeza confusa, malhumorado, y dices, ay, ya se me pasaron las cucharadas. Es que esa sensación de bienestar es serotonina, es un bienestar muy rico que te gusta más que el efímero del sugar rush.
O sea que nunca es muy tarde para cambiar, doctora.
No, yo creo lo que dice Minela, cuando vos te das cuenta que tu concentración, que estás más atento, más allí, sí, más concentrado, pues más enfocado, que te rinde más, no que está uno ahí, que te da menos sueño en el día, por ejemplo, la energía vital sube, duerme uno mejor, yo creo que eso ya es suficiente motivación.
Ahora, ¿recomiendas dejar el azúcar de golpe o de poco a poco?
De golpe, porque de nuevo, si estamos hablando que es tan adictiva como el alcohol, como la heroína, como la cocaína, que hace esos cambios en el cerebro, ¿para qué lo voy a hacer paulatinamente si sé que me está haciendo daño?
Aquí la primera fila, este hombre hasta se está agarrando el corazón y así, ay, casi me dan un paro cardíaco. ¿Así de plano de golpe, doctora?
Sí, porque es malo, porque lo vamos a hacer lentamente, no, de una. Pero recordá, se debe reemplazar por otra cosa que te genere el mismo efecto fisiológico y hormonal.
Claro.
Que genera
el hacer un plan.
Azúcar.
Voy a dejar esto, pero vamos a sustituirlo con eso. ¿Qué otro? Volviendo a la lista, ok, de golpe, pero sustituyendo. Volviendo a la lista, el baile da placer, el arte da placer. ¿Qué otra cosa así que tuyas o que has escuchado de tus pacientes?
El ejercicio.
Ajá. Algo que te guste también de ejercicio, ¿no? Porque
sí,
es claro. Hacer algo que disfrutes. Claro. No ir a, si no te gusta subirte como pobre hámster a una corredora 30 minutos diarios, pues no hagas eso.
Uh-huh. Total, es algo, porque además también está documentado que es que lo tenés que hacer a conciencia y que lo disfruten, porque si yo, pues no, no sé si no hay, el mismo efecto fisiológico no está.
¿Qué otra cosa puede ser?
Abrazar. Abrazar mucho. Recuerden, abrazo. Uh-huh. Muchos abrazos al día.
Apapachos.
Sí. Y okay. Si no tienen a quién, pues ustedes mismos. Es lo más importante.
Ok.
Las conexiones emocionales, Marco.
Ajá.
O sea, cuando te vas a tomar un café con tus amigas o a comer, oye, te invito, vente. Y sin agenda, sin tema, ¿cómo estás? Y platicas de esos temas, tenemos personas con quienes resonamos y se te ilumina el corazón de decir, ¡ay, sí, claro! Y estás en el mismo nivel. Eso te da ese dulce al claro. Alma. O sea, esas conexiones. Pero cuando no hay un objetivo, cuando es, amigo, vente, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y vámonos a comer, o vámonos por un café. O es más, te invito, vamos aquí al parque, echamos una caminata en lo que nos ponemos de acuerdo. Las conexiones emocionales dan mucho eso. Vean los niños qué felices son cuando están en fiestas de niños o cuando están entre amigos. O sea, porque somos seres sociables, es un nutriente el tener estos contactos.
Claro, pero estar junto a alguien no significa que estás en una conexión, porque puedes estar junto a alguien viendo un partido y la atención está en el partido.
Toca mirarse a los ojos.
Eso.
Mirando a los ojos es cuando los corazones se conectan y eso está documentado también científicamente. Y lo primero que se conectan son los corazones. Aquí están conectados todos, nosotros todos. Entonces hay que mirar a los ojos. Lo que dice Minela, cuando uno sale, no vamos a cine, pues chévere, pero pues no lo hagamos de siempre, ¿no? Si nos salgamos a charlar. Cuando yo miro a los ojos, luego la conexión cardíaca es inmediata.
Sí, tiene que haber una conversación.
Claro, porque si no, entonces vienen los celulares, ¿no? Entonces uno sale a cenar con alguien y ahora todos estamos así. Los niños tienen su tablet en los restaurantes. Eso también es algo que por Dios.
Y la falta de conexión va generando tarde o temprano una tristeza, vacíos, una depresión, claro. Y entonces empiezas a tomar azúcar,
claro.
Cosas azucaradas para, ajá,
sí,
para sustituir aquello que no te estás dando.
Que no estamos dando. Uh-huh. Y está demostrado, hay un estudio de Harvard que hicieron por 18 años a estudiantes, desde los 18 años, perdón, hasta los 90, y los que tuvieron más longevidad, y de hecho hay estudios en un pueblo de Estados Unidos que es de italianos, los más longevos y los más saludables, porque tener 90 años y estar uno con Alzheimer, pues no, son los que más sociables,
sí,
los que más sociabilización hacen. Entonces, dentro de mis consultas, yo les digo a las, bueno, a Minela no, porque pues Minela es Minela, pero a las mamás yo les digo, yo veo un niño que está, ¿y cómo estás vos, mamá? ¡Ay, no, yo estoy que estresada, agotada! Entonces yo, ¿cuándo fue la última vez que saliste con tu marido a charlar, a cenar? No, 3 años lo que tiene el niño. ¿O cuándo fue que saliste con tus amigas? No, pues desde que estoy embarazada, porque me va a pesar dejar al niño. Entonces, esa parte social hace mucha falta. Esos vacíos los debemos llenar con otras cosas. Las mujeres con azúcar es la tendencia y los hombres con licor. Y bueno, y habrá quien con las drogas, ¿no?
Claro, entonces hay que sustituir. Eso me encanta. Yo creo que la esencia de este podcast nos llevamos es la sustitución.
Sí.
No nada más quitar, sino sustituir.
Exacto.
Ahora, hablando de sustituciones, pues, por ejemplo, estoy viendo tomate ketchup o catsup sin azúcar. Uh-huh.
Sí.
¿Pero qué trae en lugar de azúcar?
No, mentira. ¿Quieren que les lea?
A ver, vamos, porque leer etiquetas. Hablemos de leer etiquetas.
O sea, en teoría esto no tiene azúcar y tiene azúcares, 1.7 gramos, pero azúcares añadidos dice cero. Y como azúcares añadidos dice cero, por eso tienen el derecho de poner que es sin azúcar. Y en los ingredientes, concentrado de tomate, vinagre, sal yodada y sucralosa. ¿Se acuerdan que las osas son azúcares?
Ajá.
Azúcar.
Tiene azúcar.
Tiene azúcar.
Mentira.
Y entonces, sustituir el azúcar con Splenda, con sacarina, con todas estas cosas, ¿ese es el camino?
Hacen daño terrible neurológico, ¿no? Se ha demostrado que el aspartame, por tener fenilalanina, ácido aspartico y manitol, puede causar convulsiones, de nuevo, demencia. O sea, hay una cantidad de daños al cerebro que hacen estas cosas que nadie nos dice. Entonces, no sustitutos.
O sea, el aspartame.
Bueno, pues sí, sustitutos. Sacarina. Por ejemplo, pero lo que no hablábamos. Esos. No esos, exacto.
No esos. O sea, por los productos light, productos sin azúcar que están no, llenos.
Falso.
La Coca-Cola cero, Pepsi cero, peor, lo que se llamen. No. No es el camino.
No es
ese
el
no
camino.
Es el sustituto que estamos buscando.
Y es que sabes que tu cerebro es muy inteligente. Cuando el sabor dulce entra a tu lengua, el cerebro dice, ah, viene glucosa, que es un combustible al final.
Ajá.
Y entonces se secretan todo, o sea, hace todo un trabajo, saca insulina, ¿no? Y está preparado para recibir la gasolina, que es la glucosa. Y cuando no le llega con estos edulcorantes artificiales porque son vacíos, huecos, no traen nada de consistencia, entonces se enoja, digamos, el cerebro.
Ajá.
Y te pide más. Y entonces hay un estudio muy interesante donde toda la gente que consume aspartame, Splenda, pues en teoría no estás consumiendo azúcar, pero el incremento en el consumo de azúcares en general se fue hacia arriba porque tu cerebro lo engañaste. Ah, no, tú me dijiste que me dabas gasolina y no me diste nada. Entonces ahora sí quiero la de verdad y ahí te vas por alguna otra cosa.
Contraproducente.
Tal vez ya no un refresco, pero no sé, te vas
otra
a buscar.
Cosa. ¿Pasa lo mismo con el stevia o la fruta del monje? ¿Mismo efecto de que el cerebro dice, hey, no me diste lo que me ibas a dar? ¿O ese sí funciona bien?
Funciona menos peor, digámoslo,
¿no? Menos peor.
Sí, menos peor.
Menos peor.
Menos peor. Entonces, por ejemplo, para... ¿Cómo es tu nombre? Para Daniel, que casi
Daniel,
se infarta.
Daniel, que se agarró el corazón de que me van a quitar el azúcar. ¿Por qué vine a este podcast?
Sí. Para Daniel, por ejemplo, el banano es un buen sustituto del azúcar. Entonces, las galletas en casa con banano, ¿sí? O hacer el pancito. Bueno, el jarabe, el...
¿Maple?
¿El que dijimos? No.
No, ¿qué estamos hablando de? Estamos hablando de stevia, fruta del monje.
La stevia, pero natural.
100% natural.
Sí, la matica, la plantita.
Sí.
Que solo diga stevia. Hay una que se llama svetia, que son muy inteligentes porque el cerebro lee la primera letra y la última y tú lees stevia, pero es svetia y es 95% sucralosa, o sea, azúcar, y 5% stevia. Entonces, uh-huh. Hay unos que te venden el polvo tal cual.
Yo a esa marca les digo, como decía la abuela, Hay un Dios, mijito. Hay un Dios.
Total.
Hay un Dios que lo ve todo. Todo se regresa. Están engañando a la gente.
Así es.
Estás, sí. Eso es de lo más bajo, me parece, de la mercadotecnia. Engañar así, o sea, poner un título parecido para que te confundas y piensas que es stevia. Uh-huh. Ay, ay, ay. Pero sí. Bueno.
A mí el dátil me gusta para endulzar.
Claro, hay azúcar de dátil, hay azúcar de coco que tiene un índice glicémico más bajo.
Más bajo, exacto. Sí. La canela, por ejemplo.
Ajá.
La canela también nos ayuda. La miel, porque es que jamás vas a coger 6 cucharaditas de miel, que es lo que pasa con el azúcar, ¿no?
Y la de maple, por ejemplo, ¿no? Que esa no tiene problemas tampoco.
Exactamente. Entonces, no es la misma cantidad que necesitamos que el azúcar artificial.
¿Te has fijado cómo a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿En las críticas? ¿En los errores? ¿Y en los conflictos? Por ejemplo, si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble, pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican, ¿en qué se enfoca tu mente? ¿A quién te dan ganas de contestarle? ¿En quién te quedas pensando todo el día? Ah, muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Pues porque lo he vivido. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo, quiero decirte que no estás sola o solo, que esto tiene una solución. Quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos. Por eso te invito a inscribirte a mi masterclass gratuita llamada Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los 3 pasos para alcanzar tus sueños. Ve a MarcoAntonioRegil.com/mente. Repito, MarcoAntonioRegil.com/mente y nos vemos en la clase. Y ahora continuamos con el podcast.
Este tema parecería que está separado porque estamos hablando aquí del azúcar, pero obviamente va de la manita, que son los colorantes. Y ahí lo estamos viendo.
No, por Dios.
Lo estamos viendo en el cereal, en las donas, está lleno de colorantes artificiales. Según nuestra investigación, tienen también efectos muy similares al exceso de azúcar. ¿Es correcto, doctora?
Es terrible, sí, exactamente. Este tiene amarillo, no me acuerdo, bueno, no puedo leer el número amarillo, y el amarillo también es tartrazina. Y la tartrazina es precancerígena y es acumulativo, ¿no? Entonces yo le empiezo a dar esto a un niño, ¿sí? Le doy eso a un niño y resulta que va acumulando y va acumulando en el cuerpo y tiene 3 años. Y entonces a los 30, ¿cáncer de colon? Uh-huh. Seguramente, ¿no? Tiene rojo.
Sí, amarillo 6, rojo 40, rojo 3.
¿Así dice la
y
dieta?
Y azul 1.
¿Qué es eso, amarillo 40, rojo 6? ¿Qué es eso?
Son colorantes, pero en realidad son pinturas que usan para colocarle a esto, ¿no? O sea, eso es algo artificial. Yo le digo a los niños cuando llegan ahí con la lengüita, ¿cómo tiene la lengua? ¿Así viste? Y le digo al papá, así tiene el intestino de aquí para abajo. Y todo eso, además de que es precancerígeno, causa inflamación. Inflamación, depresión del sistema inmune, neuroinflamación. Entonces niños menos inteligentes o personas menos inteligentes, con menos memoria, más inatentas, más depresivas.
¿Irritabilidad?
Irritabilidad.
¿Migrañas?
También. Todo eso.
A asma también, alergias.
Claro, porque es un sistema inmune totalmente alterado.
Y te juntan el colorante artificial con el azúcar.
Con el azúcar.
Entonces es una bomba.
Pero, y entre más larga la lista de ingredientes, menos saludable.
A ver, denos una clase de leer etiquetas.
Ok.
Venga. Mínimo. ¿Está bueno? A ver, venga. ¿Cómo leemos etiquetas? Para principiantes, haz de cuenta que no sabemos nada. Estamos empezando.
Mira, ese tip es uno de los que más me gustan porque son bien canijos. O sea, esto está mini. Tienes que traer una lupa para ver. Entre más grande sea la lista de ingredientes, está más procesado, no te lo comas. El primer ingrediente es de lo que realmente está hecho. O sea, los más cercanos es de lo que más está hecho ese producto. Entonces, aquí, por ejemplo, el primero es mezcla de cereales de maíz.
Pero a ver, perdón, me interrumpo, pero veamos una cosa. Lo que tú ves cuando compras, dice aquí, lo estoy leyendo, dice cereal de maíz, trigo y avena con sabores naturales a frutas, adicionado con vitaminas y minerales. Tú ves que esto. Entonces tú estás comprando y lo ves, pues suena muy bien. Pero luego, ¿le creo a esto que está aquí enfrente?
Pues el primero dice mezcla de cereales, pero el segundo dice azúcares añadidos. O sea, esto realmente es azúcar.
El segundo ingrediente es azúcar añadido. Y aquí enfrente no dice eso.
No.
Y es el segundo ingrediente que más contiene.
Dice que tiene vitaminas.
Uh-huh. Ajá, que tiene vitaminas.
Y las vitaminas vienen
con sabores naturales a frutas adicionado con vitaminas y minerales.
Entonces una mamá ve eso y dice, ay, vitaminas, sí, comprémoslo.
¿Y frutas naturales?
Es que tiene rojo betabel, además del rojo 40.
A ver.
Y ya por eso.
No, no, digo, a ver, cuéntanos. A ver, enséñanos. Sí.
O sea, ahí es donde dicen, pues sí, adicionado con sabores naturales, pues como pusieron rojo betabel, ya dicen que es un sabor natural. Y frutas, déjenme ver si tiene esencias naturales de frutas. ¿Quién sabe qué son esencias naturales de frutas? Y hasta el final, dice hierro, zinc, vitamina D. No dice qué tipo de vitamina D, porque no todas se absorben igual. Debe ser colecalciferol, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico y vitamina B12. Pero no dicen en qué forma son. Las vitaminas no todas tu cuerpo las absorbe igual, no son biodisponibles. Hasta el final, vitaminas. Sí.
Entonces, los primeros son lo que más tiene.
Sí.
Y lo del final es lo que menos
tiene. Es lo que menos tiene.
Entonces, bueno, que sigue la clase de lectura de etiquetas. Entonces, fijarme en los ingredientes que aparecen primero. Uh-huh. Mientras menos ingredientes, mejor.
Mejor.
Y los primeros son los que realmente están muy presentes.
Luego, si tiene un color con un numerito, grave. No te lo comas.
No, ¿por qué?
Pues porque es un colorante artificial. Hay unos más malos, así unos son como el diablo personificado y otros solo son como el diablo, pero todos son malos.
Ok. ¿Qué más?
Bueno, hay que mirar todo esto para que pueda durar años, porque ese es el negocio de la industria, que dure mucho, ¿verdad? Entonces, ay, sí, se vence no sé cuándo, ay, tan chévere. Pues que le tuvieron que añadir preservantes, ¿verdad? Entonces, esos preservantes son, además de que pueden, la inflamación, dañan la microbiota y además de eso pueden desencadenar alergia. Entonces, hay una cantidad de niños con rinitis y asma que están consumiendo cereales y resulta que no les dijeron que esto puede ocasionar alergias.
Ya. Por ejemplo, esta otra bolsita de las famosas donas.
Uh-huh. Déjenme compartirles uno muy sencillo también.
Ajá.
Si tiene palabrotas, no te lo comas. Ajá.
Si tiene palabrotas, no te lo comas.
¿Quieren que les busque una palabrota?
Pues a ver qué tienen las donas. Dice ingredientes.
Mira, harina de trigo, primer ingrediente. Segundo, azúcares añadidos. Luego, leche, huevo, mono y diglicéridos.
Eso es grasas saturadas.
Uh-huh. Lecitina de soya. Es más, si tú no, ¿saben dónde se compran los diglicéridos?
¿Dónde?
¿Tú? No, pues no sé.
No tengo idea, la menor idea.
Si no sabes dónde se compra,
okay.
No te lo comas.
Ok, perfecto.
Goma santana, almidón modificado, dióxido de titanio, cloruro de potasio, goma de celulosa, goma de guar, ácido sórbico, propionato sódico, saborizante natural y artificial. ¿Sabrían dónde comprar todo eso? Si tu abuela no sabría dónde comprarlo en el mercado, no te lo comas.
Tip.
Es que es fácil.
Es que estos productos son los que se llaman ultraprocesados. Porque obviamente todo, una tortilla de maíz está procesada.
Sí.
Pero eso no tiene problema. Una tortilla de nixtamal, que te compras en la tortillería, uh-huh, hecha a mano, uh-huh, calientita, deliciosa.
Están
procesadas.
Marca. Sí.
Pero las ultra procesadas serían ya las que te venden que hasta se
en
quiebran.
En paquete, sí. Uh-huh.
En paquetito y se quiebran. No es lo mismo la tortilla de maíz procesada, uh-huh, de la tortillería, que son, exacto, deliciosas, gorditas,
sí, ayer las ricas. Probé.
Son buenísimas.
Maíz, sí.
El maíz buenísimo. Bueno, también en Colombia, en Venezuela se consume mucho maíz, Guatemala, El Salvador, no solo México. Ese maíz, con que no sea genéticamente modificado, estamos, ajá, bien, ¿no?
Sí, uh-huh, sí, estamos bien. Sí, porque ya el transgénico es inflamatorio.
El transgénico es inflamatorio.
Sí, sí, sí. El genéticamente modificado.
Claro, ok. Entonces, pero esos son los ultraprocesados.
Sí, o luego tenemos estos que tú lo ves y dices línea 0% y como que el cerebro ve 0% y ya asumes que es sano.
Saludable.
Sin saborizantes ni colorantes artificiales, de avena integral, bla, bla, bla. Pero quieren saber
suena
los
buenísimo.
Ingredientes.
Sí, y luego el hombre este ahí con el gorrito.
Sonriendo.
Se ve buena onda.
Sí, sí, sí.
¿No? Se ve el abuelito que...
El de siempre.
El de siempre, ¿no?
Miren, hojuelas de avena integral, el primero. Y el segundo, jarabe de maltitol.
¿Qué es eso?
Debe ser pura fructosa.
¿Jarabe de maltitol es fructosa?
Sí, maltitol, fructosa. Es lo mismo que el jarabe de maíz. Entonces, las maneras de enmascarar el azúcar, ¿no? No dicen tiene azúcar, sino enmascarémoslo.
Pero miren, ese es uno.
Porque dice aquí, línea 0%, 0 gramos sin azúcar y añadidos... con 70. Claro, aquí parece que...
Pero quieren ver cuántos azúcares tiene esto. Les dije el primero. Después tiene polidextrosa.
Azúcar.
Una osa. Fructo. Ven, esa es una palabrota. Fructooligosacáridos.
Azúcar.
Maltodextrina.
Azúcar.
¿Cuántas llevo? Cuatro.
Cuatro.
En esta línea 0% sana.
Y dice. Dice sin azúcar.
Ajá.
Dice sin saborizantes, colorantes y necesidades. Pero ¿dónde decía sin azúcar? Acá atrás dice.
Cero.
Dice 0% sin azúcares añadidos y trae dos asteriscos.
Ahí es más.
Ahí están los asteriscos.
Y algo que decía alguien de tu equipo, esto es más caro. Ella me decía, esto es más costoso que los normales, porque como dicen que son cero azúcar, pues cobran más. Y vaya, mire.
Mire, es que los dos asteriscos son muy inteligentes porque hay unas regulaciones donde si le pones, no me las sé de memoria, pero si le pones más de 5 gramos, entonces ya le tienes que poner que es azúcar. Pero si le pones 4.99 gramos, puedes poner esto de sin azúcares. Y aquí los dos asteriscos dicen, de acuerdo con la definición establecida en la NOM y una norma. Entonces, pues es la manera en la que medio prohíben, pero no lo prohíben. Lo enmascaran.
Uh-huh. Enmascarado.
Nos han mentido, nos han engañado, nos han visto la cara con las etiquetas.
Total.
¿Qué más? ¿Qué otro tip para leer etiquetas? ¿Estamos aprendiendo a leer etiquetas?
Sí.
Es que vamos a llegar a lo mismo. Pues, productos no procesados, ultra naturales, procesado. O si son procesados, no ultra procesados, sino con un proceso mínimo, uh-huh. Que tengan todo, que tengan poquitos ingredientes, que estén claros, que no haya palabrotas, que entendamos, sepamos dónde se compran esas cosas, que no duren años en los anaqueles o meses en los anaqueles.
Exactamente.
Total.
Porque son los colorantes, el azúcar, los conservadores.
Grasas hidrogenadas.
Grasas hidrogenadas que ya por fin se prohibieron
en México.
En México.
Orgullosamente.
No, sí, cuando hicimos aquel podcast con tu esposo no estaban prohibidas.
No.
Ahora ya están prohibidas en México, no en todo el mundo.
Y como dato, en Dinamarca se prohibieron hace 20 años.
Imagínate, algo que ya está prohibido en otros países. Consejos finales, algo que no les haya preguntado, que quieran ustedes añadir sobre el azúcar. O tienen alguna pregunta en el público, algo que no haya quedado cubierto sobre el tema del azúcar. ¿Todos estamos bien? ¿Hay preguntas? Bueno, Dani, te encargo, tenemos pregunta, pero en lo que llega ya para allá a la cámara, doctora, algo que no hayamos preguntado que quieras agregar. ¿O tú, Minela?
A mí me gustaría decir una frase que escuché hace poquito y me encantó.
Sí.
Que cualquier papá moriríamos por nuestros hijos. No das tu vida por ellos.
Claro.
Pero ¿vivirías por ellos? Y los que no tienen hijos, ¿vivirías por tus seres queridos? ¿Por tus amigos? ¿Por tu gente que quieres? Y vivir bien, no achacoso, no con hipertensión, con obesidad, con diabetes, no malhumorado. O sea, ¿vivirías? Porque lo que tú no te permites, no se lo permites a tus hijos. Si tú no te permites estar sano, no se lo permites a las generaciones futuras. Y lo que haces en tu casa, pues permea a todo tu entorno. Entonces, me hizo mucha conciencia eso de todos los papás moriríamos por nuestros hijos o por nuestros seres queridos, ¿no? Yo daría mi vida por mi mamá, por mi abuela, por mi hermano, pero ¿vivirías por ellos? Ahí está el compromiso, ahí está el cambio de conciencia. Vivir bien, plenos.
Yo agregaría lo siguiente, Marco Antonio. Existe algo que se llama epigenética hoy en día, y es que no estamos condenados a nuestros genes, los podemos modificar con el ambiente físico, lo que comemos, y no solo el alimento físico, sino también el emocional, ¿no? Para nuestros hijos. Así que si nosotros tenemos diabetes o qué sé yo, no vamos a querer que nuestros hijos pasen por allí, o ya vimos a nuestro papá o a nuestra mamá, pues podemos modificar eso cuidando incluso desde la adolescencia nuestra alimentación, haciendo ejercicio. Eso ya automáticamente modifica físicamente el gen, de manera que cuando yo hago esto en el consultorio, que los niños dejan de comer dulces y salen a comer frutas y verduras y ellos se sanan, yo ya sé y me doy el abracito de que sé que por lo menos sané 3 generaciones que siguen, porque hasta 3 generaciones dura la modificación de los genes. Entonces, le pregunto de nuevo, ¿sos papá? ¿Pensás ser? Solo fíjate allá y enfócate allá. ¿Querés que tus hijos sufran de estas enfermedades, diabetes, hipertensión, se infarten, tengan una inteligencia menor que el resto?
No.
Entonces, desde ya hay que prepararse porque esa información que va genéticamente tuya, o sea, es ya está, mejor dicho. No es después de que ellos hayan nacido, es desde ya que se prepara.
A bailar salsa, compadre. A bailar salsa. O lo que quieras. Vamos con una pregunta. ¿Tu nombre cuál es, amiga?
Hola, mi nombre es Erika.
Adelante, Erika.
Doctora Tati, mi pregunta es si todos los carbohidratos simples, el azúcar es un carbohidrato simple, tienen este mismo efecto de inflamación neuroencefálica y todo este mismo efecto que estamos platicando. ¿Todos los carbohidratos simples ocasionan lo mismo?
Hablemos, por ejemplo, de los que traen las frutas o los que trae una papa.
Por ejemplo, las harinas refinadas, ¿no? La pasta, el pan blanco, esto que se convierte finalmente en carbohidrato simple, no como un carbohidrato complejo de avena, las frutas, la fibra, ¿no?
Eso, bueno, ¿no? Carbohidratos complejos es todo lo refinado, ¿no? Que luego va quedando y va quedando, pues ya llega glucosa a los carbohidratos, a los simples. Pero los simples como tal nunca te van a hacer ese daño. Lo que pasa es que todo cuando se va en exceso, como es la glucosa en exceso que tenemos con el azúcar, que jamás lo vamos a obtener con una fruta, ¿sí me explico?
Pero con el pan blanco sí, por ejemplo.
Pero es que el pan blanco, ¿cómo lo hicieron? ¿Sí me explico? Entonces vos te vas a comer el pan y te comes otro pan y sí, todo en exceso. Si vos te vas a bueno, hablemos, pero es que es trigo, ¿no? Entonces igual, si vos te vas a comer un pancito, dale, pero te vas a comer 5 porque es que me encanta el pan, ahí es donde viene la falla, ¿sí me explico? Uh-huh. Ahí es donde viene la falla, porque entonces desencadenas un exceso de glucosa, un pico de insulina y ahí viene el desastre hormonal.
Y okay, tal vez ahí sí puedo añadir que le agregas al pan, porque si es el pan solo, uh-huh, o suma, no restes. Pues ¿sabes qué? Le pongo aguacate, que es una grasa, y también pues le pongo una buena proteína, proteínas.
Sí, no,
lentejas.
Sí, claro, que no, porque luego piensan jamones, exacto, salchichas, no, espérame, eso es cancerígeno.
Mira, un pan con aguacate y con hummus, y aparte le pongo espárragos y brócoli, entonces ya no es solo el pan, te sació tu hambre y le sumaste, ¿ven? O sea, lo mismo que dijimos, sumas, no restes, cómete el pan, pero cuando le sumas cosas sanas, pues somos más los buenos que los malos, y entonces ese malito, pues ya se contrarresta con los buenos.
Ese sándwich es tema de otro podcast, de hecho tenemos otro episodio del pan blanco, ya lo tenemos preparado, hicimos un experimento ahí que le vamos a compartir a la gente, compramos... tenemos a nuestra Barbie científica en el equipo que compró panes y los dejó ahí expuestos. Uh-huh. Ezequiel, Bimbo, de la panadería, todos ahí. Y en ese episodio vamos a ver lo que sucedió con esos panes. Pero adelantando un poco con ese tema, esta mercadotecnia que te lo anuncian los deportistas, ¿no? Que sale el sándwich de pan blanco con jamón y queso como algo muy sano, uh-huh, y te lo mercadean como algo muy sano. Uh-huh. Ahí está el problema, ¿no? Es un sándwich de jamón, un sándwich de pan blanco con jamón y queso y mayonesa.
Entonces, siguiendo allí, ¿el pan blanco lo hiciste en la casa? No, ¿cierto? Entonces, uh-huh, hubo que hacerle una cantidad de procesos. ¿Cuánto dura ese pan blanco? Pues muchísimo. Sí, entonces, sí, sí, preservantes, uh-huh, colorantes, a eso le echan tartrazina, hasta los de la panadería les echan tartrazina para que queden amarillos, imagínense. Y a ustedes les dicen, esto tiene tartrazina, tiene efecto acumulativo y puede ser precancerígeno, ¿cierto que no? Entonces, eso respondiendo, pues no por el pan y claro, no por el jamón, porque además tiene sulfitos y todos estos precancerígenos.
Nitritos y nitratos, y están en el grupo de cancerígenos. Exacto. Sí. Barbie, científica, ¿no tienes ahí el pan? Nada más pásame esa... Es otro episodio, vamos a hacer un episodio de eso. Así los dejamos...
marinando.
Sí, no, pero ya que salió el tema y con esto cerramos para que vean para que no se pierdan ese otro episodio. Pero aquí está el experimento.
Llevan 27 días.
Estos panes llevan 27 días, todos claro, en las mismas condiciones, en el mismo lugar. El pan de Ezequiel.
Están
pegados, perdón. El pan Ezequiel fue el primero que se echó a perder. El rústico también, este rústico de panadería, ¿no? Se echó a perder rapidísimo. Pero mira, pan integral Bimbo, está verde, pero el pan blanco, pan Bimbo, Wonder y pan artesanal, 27 días después,
intactos.
Siguen intactos.
Y huelen bien.
¿Eh?
Y huelen bien.
y huelen bien. Vamos a hablar del pan en otro episodio. Pero ¿por qué se conserva? Es nuestra Barbie. Un aplauso para nuestra Blanca, nuestra Barbie científica. Y no nos crean. Hagan el experimento en su casa. Hagan el experimento en su casa. Compren panes, déjenlos ahí. ¿Los has tenido en una bolsita todo el tiempo cada uno?
Sí. Sí, todos en bolsa. Nada más cuando les tomaba fotos, los
sacaba. Pero los sacabas para tomarle foto, porque lo documentamos en otro episodio, vamos a poner todo eso. Háganlo en su casa, no nos crean. No, por favor, no nos crean. Háganlo en su casa. Entonces, para que casi un mes después estos se conserven así y huelan bien, ¿cómo se conservan así?
Claro. ¿Qué tantas cosas le tienen que añadir?
Mira, Barbie, una Barbie científica, aquí está tu experimento.
Está muy bueno.
Para el siguiente episodio. Y las etiquetas dicen que no tienen conservadores artificiales. Entonces digo, está bien, o sea, nosotros estamos nada más mostrando como consumidores lo que compramos y lo que pasa. Entonces ahí está la respuesta.
La evidencia.
La evidencia. Pero bueno, aclarando, azúcar es un problema, pero ¿el mango es un problema? ¿Comer mangos es un problema?
Para nada.
¿Comer manzanas es un problema?
Para nada. Nunca plátanos. Te vas a comer un kilo de manzanas, que eso sería un problema.
No, no me lo puedo comer.
No, o sea, no puedes.
Un par de manzanas y ya. Uh-huh. Comer mangos, que es una fruta súper dulce, ¿es un problema comer mangos?
No, comerte un mango.
¿Tú conoces a niños que hayan desarrollado alguna adicción a los mangos? o problemas de sobrepeso, o problemas de memoria.
Todavía no conozco.
Por comer mangos.
Nada.
O por,
no. Totalmente.
Porque no confundamos a la fruta con
y
el
además
azúcar.
La fruta, como tiene fibra, ¿no? Y tiene las vitaminas, o sea, no solo tiene azúcar, que es lo que Exacto. sucede con él. Tiene además sus vitaminas y dependiendo del color de la fruta son las vitaminas.
Claro.
Entonces tiene la fibra, que todo eso ayuda al cerebro.
Claro. Les agradecemos muchísimo. Les damos un aplauso con todo cariño. Gracias. A la doctora Tati de Colombia, que está con nosotros. Yamilena Vargas de México, que también está con nosotros. Chicas, Milena, ¿en dónde podemos seguirte? ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Dónde puede aprender la gente más contigo y de ti?
Pues me siguen en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, @MinelaVargas. Sigo dando coaching. Quien quiera, mándeme un mensaje. Soy mamá de dos niños. Me tardo un poco en contestar, pero yo contesto mis redes. Entonces ahí, quien quiera, con mucho gusto.
Y va a estar presente en el Bien Fest como cada año, obviamente.
Ahí con mis capullos.
Sí, con tus hijos y con tu super marido.
Con mi bien amor.
Con tu bien
amor. Bien Fest, bien familia, bien amor, bien Marco, que ya es de la bien familia.
Exactamente. Y doctora Tati, ¿tú vives en Colombia, vives en México? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos aprender más de ti?
No, vivo en Colombia y mis redes sociales son DRA Tati Pediatra, en Instagram y en YouTube también.
¿En Bogotá o dónde vives?
En Bogotá y Bucaramanga.
Ay, qué bien.
Hago consulta en los dos sitios.
O sea, la gente puede ir a verte en Bucaramanga y en Bogotá.
Sí,
y en línea, porque yo hice una consulta con la doctora Tati online. Entonces, realmente
en todo el mundo.
¿Y das consultas para padres de familia o sea, para?
La pediatría que yo hago es integrativa. Entonces, yo no puedo tratar al niño sin que la familia esté involucrada, los cuidadores. Pero sobre todo, lo que pretendo es sanar al niño a través del femenino. La mamá para mí es clave en la consulta. Claro. Si no tengo mamá, no tengo hijo.
¿Y ves estilo de vida completo?
Claro que sí.
No estás, a ver, le voy a dar esta medicina y esta otra cosa. No,
para nada. Es cultivar salud, es lo que pretendo en la consulta.
Te agradecemos muchísimo que hayas venido de Colombia para estar aquí con nosotros. Nos da un gran gusto. Le mandamos amor, a papachos, a toda esa zona, Colombia, Ecuador, a Venezuela, a todos esos países gracias. Donde nos ven cada vez más. Sí. Así que gracias de todo corazón. Les damos gracias. Un aplauso con mucho cariño a la doctora Tati y a Milena Vargas. Gracias. A mí me encuentro con Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Si estás en YouTube o en cualquiera de las aplicaciones de podcast, síguenos, dale like a este video, deja tus comentarios, activa la campanita para notificaciones, suscríbete al canal para que te lleguen los nuevos videos, para que sigas. Si no te suscribes al canal, es chistoso cómo funciona YouTube. La mayor parte ve los videos y no se suscriben al canal. Entonces, si no te suscribes al canal y activas la campanita, no te aparece cuando hay un nuevo video. Entonces, lo dejas ahí al azar y al algoritmo que te aparezca o no te aparezca. Si te suscribes, pues nos ayudas a nosotros y también obviamente te ayudas a ti porque estás viendo los videos. Puedes compartir esta liga, copia y pega la liga en los grupos de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, etiquétanos para poder ver que lo compartiste, también repostearte, nos daría mucho gusto y eso le ayuda enormemente a crecer al podcast. Así que gracias de todo corazón. Gracias a nuestras alumnas y alumnos de nuestros cursos en línea que están aquí como nuestro público siempre aprendiendo juntos. Y de verdad, le quiero decir gracias de corazón a este restaurante riquísimo, El Huerto. Ahorita vamos de hecho a comer sano y tienen opciones veganitas. Cuando vengan a la Ciudad de México o estén en Ciudad de México, el Palacio de Hierro Santa Fe tiene esta zona que se llama Zona Wellness. Hoy en la mañana hubo meditación. Tienen todo, todo, todo lo que ustedes necesitan para una vida sana, saludable. Y de verdad que el Palacio de Hierro Santa Fe está haciendo un gran esfuerzo con esta Zona Wellness para ofrecer más y más opciones para que este estilo de vida saludable se vuelva normal. Que lo normal no sea lo que estamos viendo por allá, sino lo normal sea vivir sano y cada vez, como decía la doctora, seamos más y más personas. Uh-huh. Así que gracias de todo corazón, hasta la próxima y aprendamos juntos. Gracias.
Único en México, Wellness Palacio, tu versión de vida en equilibrio, presentó.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro